Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Después de 4 años se ha producido el gran encuentro, el encuentro entre Junqueras y Puigdemont. Se han encontrado en lo que llaman la residencia de Waterloo. Ha habido foto de grupo. Este es el sonido que se ha escuchado en ese momento en que los dos comparecían ante los medios en lo que llamamos los periodistas un mudo. Sonrisas de circunstancia. Horas antes, Junqueras había dicho que él no tenía que reconciliarse con Puigdemont, hombre, que ellos dos se entienden perfectamente.
I per part meva, insisteixo, un plaer tenir aquesta oportunitat i no ens cal cap reconciliació perquè ja ben asseguro que per part meva hi ha hagut sempre tota la voluntat.
No hace falta reconciliación porque...
Nosotros en realidad siempre hemos tenido una buena relación, decía Junqueras. No es verdad. Vamos a ver, desde el momento en el que el Senado aprobó la aplicación del 555, Puigdemont tomó las de Villadiego, bueno, no tomó las de Villadiego, pero se dio a la fuga, Junqueras se quedó, acabó en la cárcel y las relaciones se fueron empeorando. Por ejemplo, Puigdemont en sus memorias se despacha bien contra Junqueras, se queja de que le había mandado su libro dedicado y que no le respondió. Fíjate, es que te he mandado mi libro y no me ha respondido. Luego Junqueras estaba enfadado porque Puigdemont no había llamado a su mujer, a Neus Bramona. O sea, estos son los entresijos, ¿no?, de la relación entre los líderes secesionistas. Puigdemont se preguntaba, ¿pero qué tengo que hacer yo ahora? ¿Salir y llamar a la mujer de Junqueras cuando Junqueras no ha llamado a mi mujer tampoco? O sea, en estas cosas están, en estas rencillas, no solo, digamos, diferencias estratégicas de cómo se tiene que desarrollar la independencia, sino resquemores personales. Hoy han intentado, pues eso, acabar con esos resquemores, al menos de cara a la prensa, haciendo esa foto. Y es que en realidad, la causa independentista está lejos de ser ese sueño de paz y de amor en el que un pueblo unido camina hacia el precipicio, hacia la independencia. Quiero decir, es una lucha de poder, es una lucha de poder. La reacción de Sánchez desde Estonia ha sido pedir que los dos protagonistas de la foto no vuelvan al pasado.
Lo que nos merecemos es seguir anclados en el año 2017.
Bueno, claro, el independentismo no seguirá anclado en el 2017 si el gobierno de España pone los medios para que no vuelva a suceder. De momento, el gobierno de España no ha tenido, digamos, una decisión clara sobre esto que supone una reincidencia. Me estoy refiriendo a que se avale con dinero público a los independentistas para responder a la multa que pide el Tribunal de Cuentas. La Generalitat, ahora hemos conocido el decreto, se ha inventado el fondo de 10 millones de euros que se va a gestionar a través del Instituto Catalán de Finanzas, que va a depositar ese dinero en un banco y que ese banco va a facilitar el aval. Es decir, va a haber un banco privado que facilite el aval. Pero claro, un banco, como bien sabemos, no te da el dinero si no lo pones antes. Y se van a utilizar esos 10 millones de euros, que es no solo seguramente una malversación, sino una reincidencia, porque el Tribunal de Cuentas les está pidiendo un dinero que es de todos los españoles utilizado para la causa de la independencia y ahora otra vez la Generalitat, con dinero público, es decir, con dinero de todos los españoles, crea un fondo para avalar a estos que se saltaron la ley. Digo, además de pedir la buena voluntad de los independentistas para que no retornen al 17, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es recurrir, por ejemplo, este decreto donde se crea ese fondo de 10 millones de euros. Esta es la naturaleza del independentismo, o sea, están tirándose los trazos a la cabeza, es decir, hacen fotos sonriendo juntos, pero están tirándose los trazos a la cabeza, pero hay una cosa que les une, ¿eh? O sea, Esquerra y Junts estaban divididas sobre cómo afrontar lo que le pedía el Tribunal de Cuentas. Pero cuando llega el momento, se ha firmado el decreto. Entre ellos, como el perro y el gato. Pero para hacer frente a la España constitucional, siempre de acuerdo. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Porque a estas horas ha abierto sus puertas en Roma la capilla ardiente de Rafael Acarrá, que falleció el lunes a los 78 años de edad. Allí se encuentra Fernández.
El cortejo fúnebre que acompaña a Rafaela llega ahora al edificio más importante de Roma, el Campidoglio, el ayuntamiento de la ciudad en lo alto del Monte Palatino. Por el camino ha recibido el cariño de cientos de miles de romanos que, a pesar del calor, han salido a las calles para despedirse de una artista querida por varias generaciones de italianos, entre ellos Paolo y Claudia.
Yo sono qui perché Raffaella Carrà è stata la mia storia.
Sono ancora veramente sconvolta da questa perdita, questa cosa mia. Ha messo tanta, tanta tristezza perché ha fatto parte di tante colonne sonore della mia vita.
La sala del ayuntamiento donde se colocarán los restos del artista se reserva a los considerados más grandes exponentes de la italianidad, como el director Bernardo Bertolucci o el actor Alberto Sordi.
Y estamos pendientes de conocer los datos diarios de coronavirus. La incidencia sigue disparada en nuestro país, especialmente entre los más jóvenes. En la tarde de COPE, David López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, acaba de decir que es necesario recuperar algunas de las medidas restrictivas para frenar una posible nueva ola.
No vamos a frenar estos contagios intensificados en el corto plazo con la vacunación de los jóvenes. No tendremos protección si se les vacuna ni en mes y medio ni dos meses. Lo que tenemos que hacer es incrementar medidas restrictivas y de la interacción social desprotegida y poner en marcha medidas de salud pública, de diagnóstico precoz, de cribados focalizados y de aislamiento de casos positivos.
La vacunación es fundamental para poner fin a la pandemia a largo plazo. Vacunarse es seguro, recomendable. También para embarazadas y durante la lactancia. Rubén Prieto.
Sí, pero siempre que sean vacunas de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, las inoculaciones con alguna de estas dos sí son seguras y eficaces según el Consejo General de Enfermería. Muchas han sido las mujeres embarazadas que no se han vacunado por miedo a posibles efectos secundarios, aunque de no hacerlo hay un mayor número de riesgos. Nos lo cuenta Montserrat Angulo, vocal matrona.
Hasta ahora lo que se ha visto es que en algunos casos hay un riesgo de que tenga una amenaza de parto pretérmino, que puede nacer antes de tiempo y simplemente al ser más pequeño pues requiere cuidados especiales.
Recordemos que la vacunación en las etapas más avanzadas del embarazo generará un mayor número de anticuerpos en el recién nacido.
Y en Miami, los equipos de rescate acaban de recuperar 10 nuevos cuerpos de los escombros del edificio derrumbado el pasado 24 de junio. Ya son 46 las víctimas mortales y hay todavía 94 desaparecidos.
La Eurocopa se decide en COPE.
Italia espera a su rival para la final de la Eurocopa, Cristina Bejarano.
Italia ya está en la final y su rival será el ganador del otro partido de semifinales que se juega esta noche a las 9 en Wembley entre Inglaterra y Dinamarca. Fuera de la Eurocopa, el Paris Saint-Germain está a punto de hacer oficial el fichaje de Sergio Ramos. ¿Cuál es la última hora, Arancha Rodríguez?
Hace aproximadamente una hora, Sergio Ramos abandonaba las oficinas del Paris Saint-Germain después de haber tenido una intensa jornada con viaje desde Madrid a París incluido y después ha pasado reconocimiento médico en una clínica parisina. Está previsto que a lo largo de la tarde se haga oficial su fichaje por el Paris Saint-Germain. Recordemos, firma hasta el 30 de junio de 2023.
Y en ciclismo ya ha terminado la undécima etapa del Tour de Francia, Eric Frade.
Con victoria en solitario y de consagración en la alta montaña para el belga del Jumbo-Visma Wout van Aert, hemos visto sufrir mínimamente a Pogacar en la parte final de la segunda subida al Mont Ventoux ante un valiente Vingegaard, aunque han entrado juntos con Carapaz y Urán, aventajando los cuatro en 18 segundos a Lutsenko y Kelderman, y en 1.24 a Enric Mas de Movistar, que han sufrido por primera vez en este Tour de Francia, que sigue liderando Pogacar con 5.18 sobre el segundo Rigoberto Urán, tercero Vingegaard a 5.32, cuarto Carapaz a 5.33, queda octavo Enric Mas a 7.11 del amarillo, a 1.38 del podio.
Recuerda que puedes seguir la semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca desde las 8:30 en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto que estamos escuchando, lo sabes bien, es un paso doble. Es un paso doble de la banda de música de Denia. Hoy nos vamos a ir hasta Denia para contarte una historia muy curiosa. Denia se convirtió en un retiro de sol y de playa para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron nazis huidos que, bueno, buscaron un buen destino. Denia es un sitio estupendo. Y hay quien todavía recuerda esa historia. Es el caso de Vicente Grimal, que es ahora el alcalde de Denia, y que vivió aquello de niño y recuerda mucho, mucho de lo que pasaba en aquella Denia en la que los nazis encontraron refugio. Javi Nieves se ha fijado en esta historia. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Es un historión y nos permite además mirar a la historia reciente, que lamentablemente esto es muy reciente, Fernando. Tenemos que situarnos pues a finales de los años 30, como dices tú, y hasta mediados de los 90, y allí en Denia, como bien decías, es donde encontraron refugio miembros de las SS y del ejército alemán nazi, incluso algunos militares como Anton Galler, que era oficial de las SS, o el general honorario de las SS, Johannes Bernat, que se jactaban en público de ser amigos personales de Franco, de haberle ayudado en el golpe de Estado contra la República Española, y llegaron a pasar incluso por los juicios de Nuremberg. Aquellos años llegaron a Denia más militares nazis que incluso de los que habían pasado por el juicio de Nuremberg, que llegaron a ser casi 5.000. El más significativo fue Gerhard Bremer, y él sería quien iba a protagonizar el 5 de julio un acontecimiento que se hizo muy popular en Denia. El día de San Jaime, entonces era fiesta nacional, era el cumpleaños de este hombre. Y Bremer salió de la cárcel en 1955, viajó a Denia, y allí, además de instaurar una nueva forma de hacer turismo, disfrutaba de su cumpleaños cada 25 de julio por todo lo alto. Mesas a rebosar de comida y bebida, baños en piscina, que aquella época era pues un privilegio, y todo ello con la banda de música de Denia, como bien has dicho.
Hay una persona, Javi, que recuerda bien estas fiestas, se llama Vicente Grimal, era entonces un niño de 12 años, tocaba la trompeta en la banda municipal y ahora es alcalde de Denia. Vicente, alcalde, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes a vosotros.
¿Tiene usted, alcalde, vivos los recuerdos de aquello?
Sí, la verdad es que es algo inolvidable, ¿no? Porque eras muy joven en aquella época. Y esas vivencias pues se te quedan grabadas para toda la vida, no solo a mí, sino a todos los músicos que pasamos por allí durante tantos años.
Nosotros hemos descrito un poco cómo eran esas fiestas, pero tú que lo viviste, Vicente, seguro que nos puedes hacer una descripción más detallada de cómo era esa celebración de cumpleaños, sí, que coincidía con el día de San Jaime.
Bueno, pues la verdad es que sí. Bueno, imaginaros, Denia, en los años 70, yo empecé a tocar en la banda de música a principios del 71, tenía recién cumplidos 12 años, y como has comentado, pues el 25 de julio, el día de San Jaime, era el aniversario del cumpleaños de Bremers. Entonces, bueno, el protocolo que seguíamos era, pues, sobre las 10 de la mañana, venían a una plaza de Denia, una plaza de una iglesia, coches alemanes de sus residentes invitados que tenía allí de vacaciones. Normalmente, claro, para nosotros eso ya era muy llamativo, ¿no? Que los coches que venían, pues, eran todo Mercedes. Y claro, aquí en esa época en Denia, ver un Mercedes era, lo veías, podías verlo pasar, pero subirte en un Mercedes era algo, una experiencia para nosotros. Entonces ellos, con varios coches, pues 10, 12, 15 coches, nos recogían a todos los músicos y nos llevaban a la casa, a la finca, a la urbanización del señor Bremers. Está en Las Rotas, en un paraje idílico. Nosotros decimos que es de las mejores zonas de Denia, es Las Rotas, es la parte más al sur de lo que es el casco urbano, y la playa es toda de roca. Así como hacia el norte son 20 kilómetros de playa de arena, luego hacia el sur tenemos 6 kilómetros de acantilados y de roca. Nos llevaban allí, estábamos todos en la puerta, dos puertas grandes que aún están igual, o sea, y supongo que las puertas las habrán cambiado, pero el diseño es el mismo. Esperábamos todos fuera, tanto la banda de música como los invitados. Invitados eran sus trabajadores, albañiles, pintores, fontaneros, toda la gente, jardineros, cocineros, todos que trabajaban para él. Esperábamos allí, algunas autoridades también, evidentemente, y a una hora determinada, pues se abrían las dos puertas, aparecían él y la señora, él vestido siempre, lo recordaré siempre, con su uniforme de las SS, y la señora con la gorra, pues con la típica calavera esta que llevaban ellos, o sea, quiero decir que no se cortaban un duro. La mujer con el típico traje bávaro, y dos perros que siempre estaban. Es que son cosas que no se te olvidan nunca, siempre iban acompañados de dos perros. Entonces se abrían las puertas, salían ellos, saludaban a todos los que estábamos fuera, se formaba como una comitiva y encabezada por ellos, evidentemente, y la banda formaba y empezábamos a tocar, hacíamos como un pasacalle, como un desfile por dentro de la urbanización, hasta llegar a una zona con césped, ajardinada, una especie de plazoleta que tenía, en una parte era el comedor, la zona donde comían, un comedor abierto, las cocinas, el bar y la piscina. Ahí la banda formaba, tocábamos varios pasodobles, siempre eran pasodobles, bastantes, como una hora o una cosa así. Después, cosa curiosa también, y siempre digo lo mismo, que a mí siempre me ha dolido muchísimo la relación de que los nazis se apropiaron de Wagner y de su música. Pues bueno, siempre terminábamos con el coro de peregrinos de la ópera Tannhäuser, un arreglo que hay para banda, y con el pasodoble Valencia del maestro Padilla. Terminaba ahí la fiesta, todos. Perdón, dime.
No, me preguntaba si nadie sospechaba nada, no había nadie que... ¿Había desconocimiento de quién era este personaje? Por ejemplo, ¿no había ninguna foto de este hombre con Hitler? ¿No había nada que llamara la atención?
Sí, yo recuerdo lo que era en las oficinas, porque como en esa época, bueno, pues eras joven, eras bastante joven, y siempre tienes, pues bueno, la picardía esa de intentar meterte por sitios donde a lo mejor no deberías, ¿no? Recuerdo una de esas incursiones que hicimos en lo que eran las oficinas, que estaban abiertas, y bueno, recuerdo haber visto fotografías de oficiales nazis. Varios músicos los que entramos, nos quedamos así un poco extrañados, tampoco en aquella época tampoco identificábamos nosotros, claro, quiénes eran, pero bueno, la imagen del señor bajito con el bigote cortito, pues siempre la has tenido presente, ¿no? Y era uno de los que estaban en las fotografías. Y bueno, pues, pero lo que ocurre es que en esa época, en los años 70, eso era algo que estaba pues como normalizado. O sea, que la banda de música fuera a casa de Bremers, o que el señor Bremers hiciera tertulias en la calle principal de Denia, la calle Marqués de Campo, en cualquier cafetería, con vecinos de aquí, con personas de Denia, pues era algo que se veía como normal. Porque, claro, vuelvo a repetir, eran los años 70, el dictador de español aún estaba en plenos poderes. Y así estuvimos, que es lo más llamativo, yendo a tocar a su fiesta, si no recuerdo mal, hasta el año 81.
Que ya no estaba Franco, claro, o sea, que luego no, duró posteriormente, claro, claro.
Sí, esto continuó.
No, pero no, él en ese continuó... momento ya no... Sí, él en ese momento ya no tenía causas pendientes con la justicia, o sea, porque él ya había cumplido condena, ¿o cuál era su situación?
Supongo que habría ya cumplido, pero no sé, yo de estas historias hacia atrás ya no tengo datos. Ya. Supongo que habría cumplido su condena. A ver, la leyenda, lo que siempre se ha dicho en Denia, sí, es que este señor, la misión que tenía aquí era recibir a refugiados, evadidos, nazis, y a través de barcos los se iban hacia Sudamérica o hacia el norte de África, y la base la tenían aquí. Ya, la base la tenían en Denia. Entonces, cuando tenía alguien que tenían que ayudar a que escapara de la justicia, pues a través de Denia los facturaban, salían de aquí.
Y él ya sabía hablar perfectamente español, estaba perfectamente integrado, sí, por lo que nos cuenta.
Sí. Él estaba muy integrado en la sociedad que tenía, muy integrado. Ya te digo, y de hecho, recuerdo el cabreo monumental que hubo en algún sector de ciudadanos de Denia cuando en el 81 el director nuevo que entró a dirigir la banda de Denia, Josep Sendra, un chico joven, un chico pues con ideas mucho más progresistas de... Bueno, más acordes con la época ya de los años 80.
Te iba a decir, es que es el más progresista que quien estaba ahí, no es difícil, claro, o sea...
Claro, por eso. Pues este señor fuimos una vez con él, y cuando terminamos de tocar, cuando nos volvieron, porque ellos tanto nos llevaban los coches, y luego cuando terminábamos no, volvíamos otra vez a Denia con los coches, dijo que mientras él fuera director de la banda de Denia, nunca más volveríamos a ir a una fiesta de estas. Y efectivamente ya no volvimos más. Sí, que hubo en su momento, pues eso, pues hubo un poco de revuelo, porque claro, qué mal que con un señor como Bremers, pues que la banda de música ya no vaya a tocar a su fiesta de cumpleaños. Pero bueno, así se mantuvo, y al señor Bremers, evidentemente lo continuábamos viendo por Denia hasta la segunda mitad de los 80, no recuerdo el año en que ya falleció.
Una parte de la historia, ¿eh, Fernando? Aquí en Denia,
sí, sí,
como has visto.
Sí, sí. Vicente, verdad, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Vicente. Qué buena descripción ha hecho, además de un acontecimiento histórico.
Fotográfica, sí.
Conocía absolutamente, Fernando. No, sí que se sabía que algunos de los alemanes nazis pues habían ido a Argentina, España, pero esta historia en concreto ya la desconocía absolutamente.
Fíjate que nos ha contado que cuando iban a tocar, él estaba con su uniforme nazi, o sea, con sí, su sí, uniforme de la SS, es decir, y que, bueno, en casa tenía las fotos de Hitler y de bueno, gente que había sido importante en el nazismo. Sí. Qué historias, ¿eh?
Sí, pone los pelos de punta. Imaginarse a este hombre con su mujer, los dos perros y el uniforme en Denia, pone los pelos de punta, realmente.
Gracias, Javi. Buenas
Gracias,
tardes.
Fernando.
Bueno, pues estamos esta tarde recogiendo tus historias del partido de ayer y sobre todo historias de cómo estás asimilándolo, o sea, qué ¿Qué tipo de consuelo te has aplicado, ¿no? Hay quien ha explicado que lo sucedido se debe a que los italianos se santiguan mucho cuando están en el campo. Hay quien ha recurrido al manido fútbol es fútbol. Hay quien sigue todavía criticando a Luis Enrique. Celia Hernández está recogiendo tus historias. Lo que nos estás contando de cómo has superado o intentado superar esa derrota de España frente a Italia. ¿Qué están contando nuestros oyentes, Celia?
Pues Fernando, que si nos quejamos es por vicio, que las hay como esta oyente que ha sido doblemente derrotada y aquí está, riéndose.
Tardes, frente gente. Yo soy española, pero también tengo nacionalidad francesa, con lo cual pues me han echado dos veces de esta Eurocopa y las dos veces por penalti. Lo llevo fenomenal. Dicho esto, me encanta Italia y cada vez que puedo me escapo para allá.
Bueno, ahora claro, o sea, es decir, el que nos hayan ganado la Eurocopa no significa,
que tengamos ahora que tener uno de ahí
a aborrecer a Italia, claro, oye, cada cosa en su sitio, cada cosa en su sitio.
Y por aquí, Fernando, le hemos un poquito de rencor a Carlos, ahí, sin piedad.
¿Qué, cómo me quito yo el berrinche de la tarde de ayer? Pues mira, lo del mal de mucho consuelo de tonto, esperando que llegue Inglaterra al final y que le metan 14 a los italianos. Un abrazo.
14 nada más y nada menos, ni uno más, ¿eh?
Esperando la revancha. ¿Cómo te quitas el berrinche? Pues esperando un daño para Italia. Bueno, oye, esperando que caiga.
Y por último, este pobre oyente no encuentra consuelo que valga.
No, pues yo estoy hoy con el tema de la selección, que no quiero ver las noticias, ni quiero ver el telediario, ni quiero ver los resúmenes, ni quiero ver nada. Soy como cuando toca la lotería, que a ti no te toca y no quieres ver las noticias porque no quieres ver a la gente contenta. Los italianos celebrándolo y nosotros aquí arañándonos la cara.
Oye, pero sería, no quiere saber nada. No, es que tiene la herida muy abierta y entonces le duele. Dice, no quiere ver noticias, no quiere saber nada, pero está escuchando la tarde de COPE, ¿te has dado cuenta?
Bueno, pero
¿no?
Es que hace bien, es lo que tiene que hacer.
Encuentra consuelo en la radio, o sea, que esa herida abierta y supurando, que no soporta ninguna información y que todo le escuece, encuentra un bálsamo, escuchando la tarde de COVID. Nosotros que nos alegramos. Bueno, todavía tenemos un ratito para que nos manden los oyentes cómo se están quitando, como dice este oyente, cómo te estás quitando el berrinche. Bueno, pues ¿a qué teléfono mandan sus mensajes?
Venga, que todavía estamos a tiempo. Tienen que enviar sus notas de voz al 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Vivir a medias esta temporada por el coronavirus nos ha hecho vivir el doble en Herrera en COPE. Y eso, gracias a ti, se ha notado en el EGM.
La vida sigue, la radio sigue.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera cierra una temporada histórica en Herrera en COPE.
Pero la radio está ahí para hacer que todas las mañanas sean luminosas.
2.600.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, magia de las mañanas.
2.600.000 personas como tú elegís a diario a Carlos Herrera y por eso te queremos dar las gracias.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, bonito fresco al corte solo 11,90 euros el kilo.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora el tiempo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues por fin sale el sol y llega el verano. Preparad vuestras escapadas porque todos los días tendremos...
un rayo de sol.
Este verano, aprovecha los Simply Clever Days y estrena un Skoda a un precio irrepetible. Solo hasta el 25 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
El valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre.
La vida completa de uno de los padres de la Iglesia Católica.
Moriremos todos mismo.
¡Escudos! ¡Atacad!
No hay esperanza.
San Agustín.
No, Fulvio. Aún hay esperanza.
El viernes por la noche... en 13.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos los datos de sanidad. Los datos de sanidad que hablan de una incidencia acumulada desbocada que llega a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta cifra es una cifra de riesgo extremo. Es verdad que, como venimos contándote, no estamos... en una situación como las anteriores, porque la mayoría de los que están infectados son jóvenes y sufren menos el coronavirus, pero 250 puntos de incidencia vuelven a situar a España en el riesgo extremo. En cuanto tengamos algún dato más sobre estas cifras de sanidad, te ampliamos la información. Las últimas semanas de marzo de 2020 fueron días muy duros. Coincidió esa fecha, la tenemos todos en la memoria, con el inicio de la pandemia.
En esta primera fase en la que todavía estamos, es una etapa especialmente dura y por eso vuelvo a apelar, como ya hacía la ministra portavoz, al esfuerzo de todos los ciudadanos españoles y a mi reconocimiento al trabajo ingente que hacen todo el conjunto de profesionales sanitarios.
No sabíamos mucho del virus en ese momento. No sabíamos cómo afrontarlos. Los científicos trabajaban contrarreloj.
También hemos anunciado en días anteriores, y lo quiero volver a recordar hoy, estamos organizando, optimizando y ampliando la producción nacional de estos productos, básicamente de equipos de protección, de test de diagnóstico y de aparatos de respiración asistida.
No había... PCRs, no había trajes de protección, se utilizaban bolsas de basura. Y en esas fechas los jefes de seis laboratorios de la Universidad Complutense y uno también externo se preguntaban cómo podían ayudar en esa situación. Sabían que en sus instalaciones estaba el material necesario para hacer los tests y que contaban con el personal que estaba capacitado para realizar esos test. Y en esa situación tan difícil y tan complicada, la solución la propuso el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, profesor de la Complutense, experto en malaria, el doctor José Manuel Bautista. Doctor Bautista, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes. Encantado de estar aquí,
¿Cuál es el recuerdo? Encantado nosotros de que esté con este programa. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de aquellos momentos angustiosos?
Bueno, fueron momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre. No sabíamos exactamente muchas cuestiones del virus ni de la enfermedad y nos preocupaba por comparación con otras situaciones que la expansión del virus era tan amplia que teníamos que tener medidas de control y uno de ellos era el diagnóstico, el detectar el virus tempranamente.
Claro, no teníamos, digamos, test en ese momento. ¿Cómo se le ocurre a usted empezar a resolver este problema?
Bueno, pues lo que tratamos de hacer es reunir laboratorios y equipamiento que teníamos en la Universidad Complutense para poder hacer un diagnóstico que pensábamos que lo podríamos hacer nosotros y además una universidad grande que tiene muchos recursos también, digamos, sobre todo intelectuales, de mucha gente que trabaja en muchos ámbitos, pensábamos que podríamos colaborar y ayudar a la sociedad en estos momentos que había una emergencia y nos pusimos a ello, nos pusimos a trabajar, a organizarnos y de una forma pues todo lo rápido que pudimos desde el día 14 que empezamos a unir esfuerzos hasta el día 25 que empezamos a hacer los primeros análisis, pues fue una locura de tratar de conseguir todos los medios necesarios, ¿no?
Son pocos días. ¿Cómo consiguen esos medios y cómo consiguen empezar a hacer las primeras pruebas?
Bueno, primero tenemos que convencer a las autoridades sanitarias. Luego tenemos que convencer de que podemos hacerlo de una forma con toda seguridad, con medios pues de bioseguridad. Teníamos laboratorios que permitían el control del virus y hacerlo con todas las garantías y los ponemos a disposición de las autoridades y entonces pues también en contacto con el Instituto de Salud Carlos III pues hacemos unos ensayos para corroborar que podemos tener los mismos resultados que ellos y rápidamente pues buscamos en esos momentos los sí. sitios que están más desfavorecidos, que son las residencias de mayores y donde había pues una situación muy caótica porque no solo no tenían diagnóstico, sino tenían una asistencia muy limitada y nos ponemos pues con las residencias a darles apoyo diagnóstico para que pudieran saber quién estaba y quién no estaba infectado, para que pudieran, digamos, organizarse en zonas limpias y zonas donde había infección y que requerían cuarentena, requerían separaciones, aislamientos y limpieza, claro.
Claro, es una situación nueva. Usted tenía experiencia de la lucha contra la malaria en África. ¿Esto le ayuda en ese momento?
Hombre, sí que ayuda, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que más me preocupaba a mí era que tenía que haber muchos asintomáticos para que la expansión del virus en tan solo 2 meses hubiera llegado desde China a todo el mundo. Tenía que haber muchas personas que captaran el virus, como se ha demostrado después, no sufrieran ningún tipo de sintomatología y, por tanto, fueran los diseminadores de la enfermedad, que es una situación muy parecida a lo que pasa en las zonas endémicas de malaria, que hay un porcentaje muy alto de asintomáticos. Entonces, esa asociación a mí se me sugirió muy rápidamente, claro, por comparación con otras enfermedades que se expanden pues muy rápidamente en cuanto empieza a llover, por ejemplo, en África, como hay un 50% sí. de la población que son asintomáticos, pues aparecen mosquitos, pican a los que son asintomáticos y lo transfieren al resto de la población de una forma epidémica, claro.
Ya, y usted veía paralelismos en lo que estaba sucediendo, sí. Digo, para explicarse lo que veía, ¿no?
Sí, efectivamente. Y por eso creíamos que era muy importante rápidamente poner en marcha unos sistemas de diagnóstico que permitiesen aportar esa información a las comunidades, por ejemplo, de las residencias, ¿no?, que estaban en contacto, claro, íntimo. Y además no había medidas de protección para los empleados, para ellos mismos, faltaban mascarillas, faltaban un montón de material y era importante saber quién podía transmitirlo.
Doctor, no hemos tenido la famosa auditoría tan reclamada por sus colegas, pero usted, mirando las cosas con perspectiva, con el conocimiento disponible, porque esto, claro, hay que tener en cuenta el conocimiento disponible, ¿qué se hizo mal y qué se hizo bien en aquellos primeros momentos?
Bueno, son situaciones inesperadas que cogen a todos desprevenidos. Yo creo que más que se hizo mal es que
sí. Hay
factores humanos como es el miedo, ¿no? Y el miedo en las administraciones y quizás en algún momento no se tomaron decisiones, digamos, con que podían tener cierto riesgo o no, pero que deberían tomarse para evitar, por ejemplo, la expansión del virus de una forma tan masiva, ¿no? Pero de todas formas estamos viendo que hay un factor también humano en la población que a veces después de, por ejemplo, año y medio de pandemia que llevamos,
sí,
todavía hay sectores de la población que a lo mejor no entienden a los riesgos que se enfrentan, ¿no? Y se sigue diseminando el virus incluso en situaciones en las que estamos vacunados, parte de la población. Quiero decir que somos humanos y que cometemos errores y que...
Y a veces persistimos en el error, quiere usted decir.
A veces persistimos en el error, sí.
Ya. Tardamos en aprender. En la lucha contra las pandemias, esto que hemos vivido, lucha contra las pandemias, contra otras enfermedades, ¿supone un gran avance para la ciencia, cree usted?
Hombre, yo creo que esta pandemia ha cambiado muchos paradigmas, no solo de la forma de investigar y de asociarse para llegar a objetivos de combatirla, ¿no?, como se han asociado muchos laboratorios en el mundo para sacar resultados de una forma inmediata, sino que además estamos aprendiendo de mecanismos de inmunidad, de mecanismos de expansión de los virus, de mecanismos relacionados con las vacunas, con la protección, estamos aprendiendo muchísimo y yo creo que va a tener una repercusión positiva en muchas otras enfermedades infecciosas.
Doctor José Manuel Bautista, gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos esta historia, historia de reacción, ¿no? De esos nueve, he contado, me parece que son 9 o 10 días de vértigo, ¿no?, en la que ustedes saben claramente que hay que detectar dónde se están produciendo los contagios y buscan todas las fórmulas posibles para encontrar test, para poder hacer test. Gracias por contarnos esta historia, porque nos hace ver cómo han reaccionado ustedes, un grupo de científicos, ante el reto de lo desconocido, porque en ese momento estábamos ante lo desconocido. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes también por el interés y por el mensaje de que unidos, la verdad es que, y la ciencia está para eso, y de que se puede cooperar y colaborar para combatir una emergencia social para todos.
Gracias.
Bueno, adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces, desde tan solo 99 euros al año, para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en verti.es, tu aseguradora digital.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Caerás en la tentación. Prueba el bombón helado mini almendrado Temptation de día con un 25% de descuento por solo 1,49 el pack. Nueva calidad día, confirmada.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Disfruta de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del Store Screen Industry de 135 centímetros. Deja pasar la luz sin perder privacidad. Se limpia fácilmente y está en oferta por 92,65 euros hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acabamos de conocer los datos del Ministerio de Sanidad sobre el coronavirus. España vuelve a situarse en una situación de riesgo extremo. El ritmo de propagación del virus es especialmente rápido entre los más jóvenes. Carmen Lavalle nos explica, nos da los últimos datos. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues los datos sitúan a España de nuevo en situación de riesgo extremo, con una incidencia por encima de los 250 puntos de media. En concreto, hoy este número de contagios por cada 100.000 habitantes se sitúa en 252. Hay comunidades autónomas como Cataluña con más de 500 que lo superan ampliamente, Cantabria casi al borde de los 400, Navarra en 344 y detrás de esta altísima incidencia de los 17.384 nuevos casos que tenemos con respecto a ayer,
casi el doble que hace una semana, pues están de nuevo esas infecciones entre los grupos no vacunados, entre los más jóvenes. Y es que alcanzan incidencias altísimas. Quienes tienen de 20 a 29 años tienen 814 casos por cada 100.000 de estos jóvenes. Son casi 100 más que ayer. En Cataluña, este grupo de edad supera los 2.000. Hace una semana de media en España no llegábamos a los 300. Lo mismo ocurría con quienes tienen de 12 a 19 años. Hace una semana estaban por debajo de 300. Hoy son 729 casos por cada 100.000 de estos niños, adolescentes y jóvenes. La tasa de positividad también al alza. Ya casi una de cada 100 pruebas que se realizan en España resultan positivas. Lo bueno, pues la hospitalización, que no está notándose de momento demasiado el impacto, en particular en las unidades de cuidados intensivos, donde incluso hoy el porcentaje se reduce ligeramente con respecto a ayer. Sí está aumentando algo más el número de hospitalizaciones. Hoy se han producido 454 hospitalizaciones por COVID y 365 altas hospitalarias. Tenemos 17 defunciones más de las registradas ayer. El miércoles pasado fueron 46.
Gracias, Carmen. Buscamos el análisis de estos datos, como nos contaba Carmen Lavalle. Volvemos a la situación de riesgo extremo. No hay, parece que, un incremento muy rápido de las hospitalizaciones, pero sí un incremento vertiginoso, casi se podría utilizar este adjetivo, de la tasa de positividad de la incidencia entre los más jóvenes. Buscamos el análisis del profesor Nistal, nuestro virólogo de cabecera, profesor del CEU. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué análisis le sugiere estos datos que nos acaba de comentar nuestra compañera que acaba de dar el Ministerio de Sanidad?
Bueno, pues en base a lo que ya hemos hablado otras veces, aunque el riesgo es muy bajo, en las personas jóvenes sigue habiendo riesgo. El aumento de entradas en hospitalarias es un indicativo de que ese altísimo incremento en casos, en el número de personas que son positivas, pues se traduce en un pequeño pero incremento en el número de entradas con respecto de altas hospitalarias. Y eso nos da una idea de que nadie está libre, ni los más jóvenes ni los más mayores. Es verdad que sí, que con menor riesgo, y en los jóvenes, pero que no están exentos de que les pase lo que les está pasando a algunos, ¿no? Esa es una cosa. Y la segunda cosa es el hecho de que a medida que van pasando los días vemos cómo sí. Esto va incrementándose, y si no se pone un remedio de alguna manera, pues algo hay que hacer.
Hay que tomar medidas porque el crecimiento es vertiginoso, al menos en algunas franjas de edad.
Sí, efectivamente, es lo que estabais comentando, ¿no? Sobre todo el rango de edad de 20 a 29 años, que me ha parecido, pues, lo que estaba diciendo Carmen, pues, muy, muy significativo, ¿no? Personas que han terminado el curso, que ahora mismo, pues, no tienen ahora mismo la situación que tenían hace un mes, y están saliendo, están andando entre sí, y el virus no reconoce que estemos de vacaciones o que no estemos de vacaciones.
Profesor Nistal, gracias por ese análisis de última hora sobre estos datos que ha facilitado hace unos minutos el Ministerio de Sanidad.
Muchas gracias, profesor Fernando.
Hoy te hemos escuchado explicándonos cómo te consuelas después de la derrota de España ayer frente a Italia, y todavía tenemos algunos segundos para escuchar cómo nos cuentas ese consuelo que has encontrado. ¿Qué dicen los oyentes, Celia?
Pues María Ángeles ya tiene la mente en Qatar, y ella bien orgullosa del trabajo de la selección. Di que sí, María Ángeles, esa es la actitud.
El regusto que ha dejado la selección a mí me parece que está por encima de todo. Los chavales, desde luego, se lo han merecido haber ganado. Bueno, pues hoy el tema de los penaltis es como la lotería, ¿no? Así que nada, con la cabeza bien alta. Y para el Mundial del año que viene, pues vamos, yo creo que vamos a tener muchas, muchas posibilidades. Yo estoy muy contenta y los felicito, vamos, pero de corazón.
Oye, ya, Fernando,
siempre
es la segunda
positivo.
Vez que han dicho el símil de esto es como la lotería, ¿eh?
Ya ya sabías tú que iba a salir, pues ha salido varias veces.
Y lo que hizo ayer este oyente es arriesgar mucho la amistad. Yo creo que hoy ha sido muy pacífico, ¿eh?
Pues da la casualidad que este mes estoy trabajando con un grupo de italianos.
Fíjate.
Con los que anoche decidí ir a ver el partido con mi camiseta de la selección. Hoy ellos estaban muy contentos en el trabajo No ha habido ni malas caras, ni malos rollos, ni se han encontrado todo su material ardiendo como pensaban que se iban a encontrar. Pero yo les he dicho, mira chicos, esto es España. Aquí sabemos perder y mirar para adelante.
Eso es, vamos. Imagínate esos penaltis ayer, ¿no?
Bueno, también este grupo de italianos es gente discreta, ¿no? Sabe en qué territorio está y ha dicho, bueno, no vamos a llamar mucho la atención.
A mí me gusta lo que ha dicho de, bueno, no se han encontrado con el material quemado, un detalle exacto, por su parte.
¿No? Exacto. Han hecho un acto de generosidad y no se han entregado al vandalismo.
Y lo que propone este último oyente, yo ni me lo planteo, con lo que me gusta a mí la pasta.
Había pensado boicotear sin comer espaguetis o sin comer pizza, pero bueno, la verdad es que hay que estar satisfechos y de hecho en la final pues yo voy con Italia, porque así si gana Italia pues podremos decir que nos han ganado los campeones.
Esta noche cena carbonara, este oyente cena carbonara esta noche seguro.
Así, a modo resumen de formas de consolarse, boicota la pasta porque se santiguan más, solo es fútbol, o castigarles con 14 goles. Eso han sido las cosas que nos han contado nuestros oyentes, Fernando.
Gracias, Celia.
Adiós.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Es una foto veraniega con sorpresa. Es la imagen de una pequeña bahía mediterránea. La tierra está salpicada por las copas de los pinos, verdes pinos, muchos más jóvenes que las sabias y polvorientas encinas. Entre los pinos, casitas blancas y algunas coquetas palmeras y algunos ascéticos cipreses. Una bahía mediterránea con el agua muy serena, muy marina. Se ha despertado la bahía como una niña buena, muy tranquila. Transparente el mar. Se ha despertado la bahía jugando con turquesas imposibles, dejando que el verde de los pinos se asome al fondo. Mañanita de baño antes de que el sol castigue, entre algún erizo despistado, mañanita de baño, quizás también entre encarnados salmonetes. El primer baño de un verano niño, aguas del paraíso. Todo con el encanto de lo doméstico, de lo desconocido. Jazmines y bucambillas en las paredes de cal. La sal en la piel, los amores y los desencantos todos añejos. La vida sin grandes alegrías y sin grandes tragedias. La vida doméstica al borde del Mediterráneo. Pero en la bahía chiquita se ve esta mañana una aleta muy puntiaguda y un lomo de un azul muy oscuro, casi negro. Es el lomo de un rorcual y las aguas que eran domésticas parecen ahora las de un océano. Aguas en las que todo es posible. Ha entrado la ballena casi hasta la playa. Es un animal muy largo, tan largo como un día de soledad, como un día triste. Y navega la ballena pacífica, trayendo noticias silenciosas de mares inmensos, de profundidades abismales y oscuras, de horizontes infinitos. A veces sucede que en nuestra bahía chiquita, conocida, en la que todo está a nuestra medida, aparece un pez muy grande, un marinero cojo, una gitana viajera. A veces sucede que bajo los pinos de lo cotidiano, el mundo, graciosamente, afortunadamente, se vuelve grande. Y ahora te quedas con la interna de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
La detención de tres jóvenes como presuntos autores del asesinato del joven auxiliar de enfermería Samuel Luis supone un significativo paso en la investigación de un caso que ha conmocionado a la sociedad española. Este asesinato, pendiente de esclarecerse totalmente, pone de manifiesto la existencia de una violencia brutal y gratuita, demasiado común en determinados ambientes juveniles. El hecho de que participaran en torno a 15 jóvenes es indicador de una actuación mimética, de un contagio de actitudes carentes del más mínimo sentido del valor y la dignidad de la persona. No basta condenar una repugnante e inhumana acción criminal, es urgente analizar las causas por las que se generalizan estas formas de violencia bestial en nuestra sociedad. Aunque no está descartada ninguna motivación, hay que señalar también que poco contribuye a erradicar esta violencia la instrumentalización ideológica del asesinato llevada a cabo por algunos grupos. Sin tener aún certeza del móvil homófobo, el espectáculo de quienes han utilizado el asesinato de Samuel para sembrar el odio en las calles y amenazar a políticos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, es signo de auténtica miseria moral. El rechazo a toda clase de discurso homófobo, discriminatorio o de odio no puede implicar la generación y justificación de otras formas de violencia. Los mismos que han instrumentalizado este crimen para sus fines de lucha ideológica se desentenderán de él en cuanto no sea útil para sus objetivos.